Bueno, muy buenos días para todos, hermanos. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad de estar aquí otra vez, después de tantos años. Y bueno, siento que es una responsabilidad muy grande hablar del Señor Jesús en su llenura del Espíritu Santo. Porque ¿quién puede hablar de una persona tan gloriosa, tan maravillosa como el Señor Jesús, apropiadamente? Si se necesitaron 4 evangelistas para describir su vida, ¿quiénes somos nosotros para tratar un tema tan glorioso? Pero bueno, es verdad también que el Señor nos ha dado por su palabra mucho para estudiar acerca de este tema. En realidad me ha gustado mucho el Señor haya guiado a los hermanos aquí a considerar las cosas así. Generalmente hablamos sobre estos asuntos, ¿no? La comunión con el Padre, la llenura del Espíritu Santo, la humildad y la mansedumbre, la obediencia, el sufrimiento, el evangelismo, el ministerio, servicio, los propósitos, la consagración, el amor, el perdón y la compasión. Nosotros hemos tratado estos temas muchas veces, ¿no? Pero creo que la manera más sublime de tratar todo tema en la Escritura es considerar al Señor Jesús. Porque en Él vemos la concordancia perfecta entre la teoría de las Escrituras, si lo podemos llamar así, y la realidad, la vida práctica. Y creo que estos aspectos, bueno, son unos cuantos, pero en todo, esta tendría que ser el camino, tendría que ser el camino que seguiríamos. Cuando tenemos una inquietud, cuando tenemos una decisión que tomar, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un éxito, cuando en todo momento, ¿cómo actúa el Señor en este aspecto? Y poderlo examinar en las Escrituras. En cuanto a la llenura del Espíritu Santo, también, aunque quizás recordamos más las porciones que nos habla de que nos hablan de la llenura del Espíritu para nosotros o para los discípulos en el libro de los Hechos, pero el Padre también dejó escrito en las Escrituras la dependencia que el Señor Jesús tenía del Espíritu Santo. A lo mejor vamos a tener puntos en común con lo que escuchamos anoche, pero las cosas convergen en la gloriosa persona del Señor Jesús, pero es verdad que, puesto que el Señor nos dijo a nosotros en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo, el Señor Jesús ya nos había dado ese ejemplo en su propia vida. Me gustaría mirar una escritura del Antiguo Testamento que nos sirva de base para tratar este tema. ¿Por qué? Es una figura hermosa del Señor Jesús. Es Levítico 2. Vamos a leer solamente del 4 al 10, que hablan de la vida perfecta del Señor Jesús. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Bueno, hay muchos más detalles, pero puesto que el tema no es Levítico ni las ofrendas, vamos a concentrarnos en algunos detalles. En Levítico, en los primeros capítulos, tenemos 5 ofrendas que en una conferencia nacional aquí estuvimos estudiando. De esas 5 ofrendas, hay 4 donde interviene en muerte, y en la segunda no, que es esta, la oblación. Tenemos el holocausto, donde sí interviene muerte. Esta la sacamos, que es la oblación, la ofrenda vegetal, donde no hay muerte. La tercera es la ofrenda de paz. La cuarta, la ofrenda por el pecado. Y la quinta, la ofrenda por la culpa. La primera, la tercera, la cuarta y la quinta, todas son con muerte, interviene muerte. Pero la oblación no. La oblación es una ofrenda vegetal, una ofrenda viva, digamos así. Y nos habla de la vida del Señor Jesús. Nosotros, cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor, lo recordamos a Él en su muerte. Él dijo, y el apóstol Pablo también, cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero también hay una ofrenda viva, digamos así. Una ofrenda donde no interviene muerte, y es la oblación. Y en esta oblación vemos la vida modelo, la vida tal como Dios la había diseñado, la vida perfecta, la vida sin tacha, la vida que Dios esperaba que Adán y todos nosotros siguiéramos, viviéramos. Pero solo el Señor Jesús. Y después de muchos fracasos, de generaciones y generaciones de fracasos, vino el hombre que vivió en esta misma tierra, rodeado de pecado, rodeado de debilidad, rodeado de enemistad contra Dios. Y aquí el Señor Jesús vivió una vida maravillosa. El hermano Germán anoche tocó uno de los aspectos de su vida que nos inspira cuando nos ponemos a pensar: la vida de oración del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Pero hay mucho más. Por ejemplo, la vida llena del Espíritu Santo del Señor Jesús. En el versículo 5 y 6 se habla de la ofrenda de sartén. Será de flor de harina, sin levadura, ausente toda imperfección, amasada con aceite. Quedaba la harina, y los que tienen experiencia en trabajar con la harina saben que la harina se impregna del aceite. Y el aceite en las Escrituras, lo sabemos por Zacarías 4, es una figura del Espíritu Santo. Este pan estaba impregnada plenamente por aceite, que nos recuerda al Señor Jesús engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ya lo leeremos en el Nuevo Testamento. Pero representa, a mi modo de ver, esto. Pero no termina allí el asunto del aceite en esta ofrenda, sino que el versículo 6 dice: la cual partirás en piezas. Había que partirla en piezas y quedaba en pedacitos. Y si cogía uno un pedacito, ¿qué veía? Harina impregnada, llena de aceite. ¿Qué representa esto? La vida de llenura del Espíritu Santo del Señor Jesús. Pero aparte de esto, dice el versículo 6, echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Entonces, aparte de que estaba impregnada de aceite, tenían que ponerle por encima, echarle por encima aceite. ¿Qué resultaba entonces? Una ofrenda que rebosaba de aceite. Es una figura muy preciosa de la vida que vivió el Señor Jesús y la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Él, aunque Él es único y nunca lo podremos igualar, sí desea que lo imitemos. Y el propósito de Dios es que esa gloriosa persona pueda verse más y más en mí. El hecho de que hubiera sido rociado aceite encima de estos pedazos de torta nos hace ver al Señor Jesús ungido por el Espíritu Santo. No solamente engendrado en María, nacido del Espíritu Santo, sino también después, cuando Él fue bautizado, ungido por el Espíritu Santo que descendió sobre Él en forma de paloma. Y a partir de allí empezó su ministerio, empezó su servicio de 3 años. Una doctrina tan gloriosa, pues no se puede basar solamente en el Antiguo Testamento. Tendremos que ver las porciones del Nuevo Testamento que nos muestran estas cosas. Pero hay algunos detalles aquí que son muy, muy importantes también. En los versículos que leímos, del 4 al 10, hay 7 versículos. Del 4 al 9, habla de la ofrenda en sí. Y finaliza el versículo 9 diciendo, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y después habla de lo que resta de la ofrenda que será de Aarón y de sus hijos. Entonces hay dos partes en esta ofrenda. Una parte muy voluminosa que habla del lado de Dios y una parte no tan voluminosa, no menos importante, pero ocupa solo un versículo que habla de nosotros. Y esto a mí me revela algo muy bonito. Es que esta vida de plenitud del Espíritu Santo, esta vida gobernada enteramente por el Espíritu Santo que el Señor Jesús vivió, fue en primer lugar una ofrenda de olor grato para Dios. Y esto me sirve a mí de un ejemplo muy poderoso. El Señor quiere que yo sea lleno del Espíritu Santo, conforme a su ejemplo. Pero en primer lugar, no es para que los hermanos me vean, ni para que este mundo lo vea. En primer lugar, el Señor Jesús me enseñó que la vida llena del Espíritu Santo se vive para Dios, nuestro Padre. La vida así que el Señor Jesús vivió en plenitud del Espíritu Santo fue una ofrenda de olor grato al Señor. Muchos olores subían delante de su olfato, pero este olor era único. Ofrenda de olor grato para Jehová. Esto nos revela lo que sintió el Padre, viendo al Señor Jesús andando en esta tierra. ¿Qué percibía? No solo de su sacrificio en la cruz, que esto ya lo sabemos, que hubo un aspecto de olor grato. el holocausto. Pero no, la vida del Señor Jesús, toda su conducta, de principio a fin, en dependencia del Espíritu Santo, en espera, en paciencia, en obediencia al Espíritu Santo, todo esto Dios lo percibió como una ofrenda de olor grato para Él. Y a mí esto me sirve de una motivación muy poderosa. Si deseo que el Espíritu Santo llene mi vida, como debe ser el deseo de todos nosotros, el primer motivo debe ser el Padre Celestial. Y en segundo lugar, sin duda, esto resultará de una forma natural, podré mostrar en este mundo, delante de mis hermanos y delante de los de afuera, lo que es vivir lleno del Espíritu Santo. Y hacia allá debemos caminar todos nosotros, hacia una vida de plenitud en el Espíritu Santo. Pero primero para Dios, primero para el Padre, primero para el Señor Jesús y luego para otros. Entonces, en esta ofrenda hemos visto dos aspectos. Una, la concepción del Señor Jesús, que fue por el Espíritu Santo en María. Y segundo, la unción del Señor Jesús para su ministerio en esta tierra. Y de todo esto nos da cuenta la Escritura muy fielmente. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el ángel le está anunciando a María el nacimiento del niño Jesús, del bebé Jesús, y en el versículo 34, María dijo al ángel, versículo 34 del capítulo 1 de Lucas, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nacido del Espíritu Santo, sin intervención humana, en el vientre de María, un milagro único en toda la historia de la humanidad, único e inigualable e irrepetible, nadie más, sino solo el Señor Jesús nació en esta tierra así. Todos sabemos que el Evangelio de Lucas tiene este énfasis. Nos muestra al Señor Jesús como hombre perfecto, como oblación perfecta. Y si ustedes notaron, en las citas que el hermano Germán nos dio anoche, casi todas estaban en Lucas. Había varias en otros lugares, pero la mayoría estaba en Lucas. Hay un hermano que contó una vez, 7 veces al Señor se le encuentra orando en Lucas. La vida de dependencia del hombre perfecto. Y es en Lucas donde también se le ve lleno del Espíritu Santo y actuando en plena dependencia y obediencia al Espíritu Santo. Entonces aquí lo vemos a Él amasado con aceite. Es decir, engendrado por el Espíritu Santo. Y todo su ser lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Lucas también, dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Bueno, tenemos que leer antes la cita que leímos ayer. La he olvidado en el capítulo 3, versículo 21, ¿no? Ayer lo leímos en relación con su oración y hoy lo leemos en relación con la unción del Espíritu Santo. Versículo 21, Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesús, hombre verdadero, Dios verdadero también, pero hombre verdadero, plenamente hombre, venía en el momento señalado por Dios, se identificaba con los pecadores, por, digamos, en la cruz lo hizo en plenitud, pero aquí también se identifica con la condición de los pecadores y se hace bautizar con el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. El Señor Jesús no tenía de qué arrepentirse, no había hecho pecado, pero se identificaba así con los pecadores. Y como hombre perfecto, oraba. Una característica del hombre perfecto, una relación estrecha con Dios. Él oraba. Y entonces el cielo se abre y el Espíritu Santo viene sobre él. De una forma visible, porque Juan necesitaba ver esto, y seguramente los otros también. Necesitaban ver esto públicamente, que la unción, el trabajo que el Señor haría, no lo haría por su propia cuenta, sino que venía de Dios. Así entonces, en forma corporal, como paloma, el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesús. Y no antes de este momento, el Señor Jesús empieza su trabajo, su servicio, su ministerio. 30 años tenía en este momento. Y él esperó hasta los 30 años. Era el momento de Dios para empezar su trabajo. Y no lo empezó hasta este signo visible. Anoche escuchamos que el Padre se manifestó y habló de la persona que estaba allí en medio del Jordán, el Señor Jesús. Y una de las razones, sin duda, fue por su oración, su vida de oración. Pero también veo yo que esta disposición a que en el momento de Dios fuera ungido con el Espíritu Santo, también debió ser una cosa agradable, una cosa única en agrado para Dios. Y entonces responde de esta manera, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Había esperado al momento de Dios y ahora era ungido y haría todo el trabajo que nosotros conocemos que el Señor hizo. Luego está el versículo que leímos antes, versículo 1 del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahora era el momento de ir al desierto y el Señor Jesús es conducido por el Espíritu Santo. Y efectivamente, sigue diciendo el versículo 1, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. El Padre tenía una voluntad para su Hijo, tenía un camino. Ese camino ya sabemos que finalizó en la cruz, pero también pasaba por este desierto, el desierto donde el Señor Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. El Señor Jesús se vio impulsado, como dice Marcos, por el Espíritu Santo para ir al desierto. Allí inclusive fue enfrentado a la tentación. Esto a mí me parece uno de los rasgos más maravillosos de la humanidad del Señor Jesús. El hecho de que se haya sometido al insulto que representa la tentación. Nosotros pues no lo notamos mucho. Muchas veces, sí, algo en nosotros le colabora a la tentación. Tenemos la vieja naturaleza. Y cuando estamos muy cerca del Señor, sí, nos golpea fuertemente cuando vemos una tentación o cuando oímos algo que es contra el Señor. Pues, ¿cómo sería el Señor Jesús? Pero Él se sometió a ir por este camino y entró en el lugar donde el tentador vino para ofrecerle muchas cosas que ya sabemos bien. Él venció, lleno del Espíritu Santo y de la palabra, venció a Satanás. Pero fue tentado. Tenemos que recordar que muchas veces también nosotros somos tentados y el Padre permite que seamos tentados. Pero tenemos un ejemplo a seguir para cuando somos tentados, el ejemplo del Señor Jesús. Lleno del Espíritu Santo, antes de entrar en este momento, en este desierto, durante el tiempo de estadía allí y en todo el tiempo que duró la tentación, lleno del Espíritu Santo. En el versículo 14, después de estos 40 días y este tiempo de tentación, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cómo volvió el Señor del desierto para empezar su trabajo? En el poder del Espíritu. Qué hermoso, ¿cierto? Esto sin duda está ligado a su vida de dependencia, su vida de oración, su comunión con el Padre. Y bueno, hay seguramente cosas que no podemos discernir completamente de esta preciosa vida, pero sí aquellos aspectos que podemos imitar de Él. En el poder del Espíritu volvió a Galilea. Pero después se trasladó de provincia. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué bonita escena, ¿no? El Señor Jesús leyendo las Escrituras. Pero leamos el versículo 21. Todos estaban mirándole en la sinagoga, ¿no? Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Esta Escritura que habla de lo que Él vino a hacer, pero también del recurso que él tenía para hacer todo este trabajo: el Espíritu del Señor. Y había mucho para hacer: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, y hay tantos en este mundo, libertad a los cautivos, pero libertad verdadera. Eso vino a dar el Señor Jesús: a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué maravilla! Un ministerio, y creo que uno de los temas es el Señor Jesús como ejemplo en su ministerio, y un ministerio lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ya hemos visto que todo su recorrido hasta acá ha sido en dependencia del Espíritu Santo. No había otra cosa en su vida sino esta guía del Espíritu Santo. Mateo 12, 28. En medio de una ocasión muy oscura, el Señor está siendo acusado de echar fuera los demonios por Satanás. Pero allí brilla una joya, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta es una de las ocasiones en las que vemos al Señor Jesús confirmando que todo su trabajo era hecho por el Espíritu Santo. La manera como el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida, visto esto en la vida del Señor Jesús, sin duda es en una comunión permanente con el Padre, en una vida transparente delante de Él, donde toda cosa que no corresponda a su palabra y a su voluntad sean sacadas. Y entonces el Espíritu Santo puede llenar, ir llenando todos los vacíos que va dejando aquellas cosas que van saliendo de mí. Y cuanto mayor comunión tengo con el Señor, tanto mayor se verá esta plenitud del Espíritu en nosotros, conforme al ejemplo del Señor Jesús. Quisiera no dejar incompleto a lo menos el fin de la vida del Señor Jesús, porque también la Escritura da testimonio de esta dependencia del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes me permiten, miremos en Hebreos 9:14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces fue también en el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesús se entregó en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, pero no solo por nuestros pecados, sino también como ofrenda de olor grato a Dios y como ofrenda de paz. Fue mediante el Espíritu que el Señor Jesús se entregó así. Y es solo mediante el Espíritu y en la medida en que el Espíritu Santo llena mi vida que puedo también hacer lo que dice Romanos 12, 1, de entregar mi vida cada día en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, el considerar, mirar como los de la sinagoga de Nazaret, con los ojos fijos en el Señor Jesús, y en esta vida impregnada del Espíritu Santo, llena plenamente del Espíritu Santo, es allí donde encontramos la fuerza para o la inspiración para nosotros hacer lo mismo. Y el Espíritu Santo que guió, ayudó, dio poder al Señor Jesús para hacer todo este trabajo y para vivir la vida que vivió por pura gracia, es también el Espíritu que habita en nosotros y que desea llenarnos conforme a la voluntad de Dios. Pues, hermanos, el Señor nos ayude. Nos queda poco tiempo antes de su venida. Que podamos seguir el ejemplo del Señor en vivir llenos del Espíritu Santo.